Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Espero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo, no se me ha ido el momento, pues muero por preguntarte si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo, y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío, antes que al mío.
Originarios de Monterrey, Nuevo León, en 2004, los Claxons son una agrupación de música pop rock. Desde entonces, la banda ha ganado una gran exposición y popularidad en México, colaborando con artistas como Los Ángeles Azules, entre otros.
En su interpretación escuchamos Antes que al mío.
Se me ha ido el momento, pues me muero por preguntarte si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo, y siempre cuidar a tu corazón. Sí, de aquí conmigo, jugar a vivir y hablar de mí. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo, y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío.
Pese a clausura definitiva, el vertedero en Zicacalco sigue contaminando. El presidente de la República no ha recibido a Virraritari del norte de Jalisco. La carrera de Ingeniería en Electrónica y Computación del CUNORTE fue acreditada nuevamente por los CIES. La reforma educativa en Jalisco será aplicada en el último ciclo escolar del 2023. No se pierda el ABC de la prevención con el comandante Nicolás Hernández Arbizu. Y como cada lunes, tendremos la colaboración de Raimundo Carrillo con el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen inicio de semana para todos ustedes. Les saludan a Cristina Pinedo, me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les invitamos para que nos acompañen. Hay información importante para compartirles. Y además, les recuerdo que nos gustaría conocer sus comentarios. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Se dictó clausura total del basurero de Zicacalco, pero este sigue generando contaminación. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que el pasado 26 de mayo, diferentes secretarías y organismos gubernamentales de Zacatecas se reunieron para decidir sobre la clausura definitiva del relleno sanitario de Zicacalco en Tlaltenango de Sánchez Román. Y pese a que se llegó a la conclusión de que el espacio cerrará en su totalidad, este sigue siendo un foco de contaminación, señaló Juan Martínez Ibarra, miembro del movimiento en contra del relleno sanitario.
La continuación sigue. La semana pasada todavía hice un recorrido por la parte de afuera, vi el asunto de las chimeneas, vi el asunto de los lixiviados, que sigue habiendo un hilo de escurrimiento. Finalmente en la pila que se habilitó como tal, en donde están los depósitos para captar los lixiviados, a partir de donde, según la norma 83, se tendrían que estar rebombeando a la charola, pues realmente sigue habiendo ese escurrimiento. Aún con toda la temporada de secas, que no ha habido ninguna lluvia, el escurrimiento sigue latente. Y la de la pila grande que habilitaron como tal y a la cual le abrieron hacia el arroyo para que pudiera escapar el líquido, el agua que se acumulaba ahí, pues sigue ahí también. Sí ha habido, a lo mejor los procesos de evaporación y lo que se infiltra a la tierra, sí han hecho su labor, pero aún queda un cuerpo de agua ahí bastante grande, se alcanza a ver desde la parte de afuera de la valla.
Martínez Ibarra dijo que fueron la Conagua, Semarnat, Profepa, SAMA, la Secretaría de Gobierno de Zacatecas y otros organismos federales quienes determinaron que el vertedero no cuenta con las condiciones necesarias para seguir operando. No obstante, existe un amparo por parte del municipio que no ha sido revocado.
Hay un proceso de amparo interpuesto por el municipio y entonces ese proceso de amparo deja como cerrado esta parte de qué es lo que sigue, y precisamente en la reunión se manejó este asunto del desistimiento de ese juicio de amparo por parte del municipio, y un juicio de amparo que tampoco tiene las bases suficientes, a lo mejor legales pudiera ser, pero para nosotros no, porque lo que están alegando ellos es que nosotros no dejamos hacer esa remediación. Para ellos siempre dijeron que era una situación muy sencilla, que era solamente fallas administrativas y que realmente la situación era muy sencilla de resolver en términos de remediación. A nosotros no nos parece así, porque durante 2 años han estado descubriendo los lixiviados, durante el tiempo que estuvo funcionando como relleno sanitario o como basurero, como vertedero.
El entrevistado dijo que continuarán en la exigencia de que el lugar cierre en su totalidad, pero también se haga de manera correcta y con los respectivos estudios de impacto ambiental y resarcimiento de los daños.
Se tendría que atender el asunto no solamente de tener un nuevo vertedero, sino de hacer el proceso de remediación, de hacer el proceso de cierre correcto y de clausura definitiva del espacio que ahora se ocupa como, o que se ocupó hasta hace 2 años como vertedero, y entonces en ese sentido poder poder hacer un programa o un proyecto de resarcimiento muy documentado, muy claro, un proyecto que nos dé certeza a los pobladores de Xicacalco de que este espacio no se utilizará más como vertedero.
Además de la contaminación que el espacio representa, es una obra que no cumplió su objetivo y en la que se invirtieron más de 25 millones de pesos. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información que nos comentas. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, el presidente de la República no ha recibido a Virraritari del norte de Jalisco. Y la carrera en Ingeniería en Electrónica y Computación del CUNORTE es acreditada por los CIES.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Félix, Gabino y Anastasio. En 1431, Juana de Arco, con tan solo 19 años, es quemada en la hoguera por herejía. Juana llevó a los franceses a una serie de victorias militares sobre los ingleses. En Rouen, fue condenada a arder en la hoguera hasta la muerte. Será canonizada por la Iglesia Católica en 1920. En 1778, fallece en París, Francia, una de las más grandes figuras del siglo de las luces, Voltaire, filósofo que ha sido la conciencia de su época luchando contra la injusticia y el terror del sistema imperante. Entre sus obras destacan El cuento filosófico, Cándido o El optimismo, donde satiriza la filosofía de Leibniz, mostrando las atrocidades del mundo de la época. En 1903, nace en Estados Unidos County Colen, uno de los mejores poetas del llamado Renacimiento Americano de Harlem, conocido por su dulce y delicado tratamiento de los temas raciales y la belleza nostálgica de su verso.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 68 centavos y se vende a 20 pesos con 0.03 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 72 centavos y se vende a 21 pesos con 46 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, dando seguimiento al tema de los Virraritari que fueron caminando hasta Palacio Nacional desde la Sierra del Norte de Jalisco. Ya están allá, están instalados, pero no han sido recibidos por el presidente de la República. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, como bien lo comentas, desde el pasado viernes, la caravana por la dignidad y la conciencia encabezada por Virraritari del norte de Jalisco llegó a su destino. En total, fueron 33 días de caminata desde San Sebastián Teponahuaxtlán, en la zona norte del estado, hasta la Ciudad de México, con la finalidad de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los escuchara e intervenga ante una problemática práctica añeja de tierras en los límites de Nayarit y Jalisco. Sin embargo, hasta el momento no han sido atendidos por la autoridad federal, informó el comisariado de bienes comunales Óscar Hernández Hernández.
Ya todo mundo sabe pues cómo es que están pasando las cosas, pero igual aquí seguimos esperando. Aún no tenemos un comunicado oficial de la hora ni la fecha en el que nos va a recibir el presidente de México, pero igual estamos al pendiente porque hemos escuchado extraoficialmente de que sí se está haciendo lo posible de que nos reciba el presidente. Entonces estamos en espera de una respuesta pues de parte del vocero del presidente. Hasta el momento hemos platicado así en corto con algunos compañeros nada más, pero nada es oficial.
El comisariado dijo que son 150 personas quienes han tenido que acampar en la explanada del Zócalo frente a Palacio Nacional. Aseguró que no desistirán hasta obtener respuesta del presidente.
Estamos acampados aquí frente a Palacio Nacional, es cierto. Es una lucha que venimos persiguiendo y yo creo que aquí vamos a estar hasta que nos reciban. Pues entendemos de que todo funcionario federal, siempre como es el presidente, pues tiene muchas ocupaciones. Entendemos esa parte. Y sí, efectivamente llegamos el viernes, pero pudo haber habido alguien que hubiera nos hubiera dado el mensaje de que el presidente no se encontraba, pues. Pero no pasó eso, pero pues sí, estamos en espera, pues, y a lo que venimos es a que se nos explique detalladamente, pero el presidente lo estará haciendo seguramente, de cómo se le va a hacer para la restitución de nuestras tierras. Eso es a lo que venimos.
El trayecto que les llevó poco más de un mes no fue tarea sencilla. Pese al cansancio y la negativa por ser atendidos, se mantienen positivos y esperan este lunes haya una respuesta favorable a sus solicitudes.
Pues exactamente hicimos 33 días desde que salimos de nuestra comunidad y en el paso del camino por donde fuimos pasando, pues estamos muy agradecidos con la gente que nos dio la mano en ofrecernos un taco, un vaso de agua. Yo creo que eso es de agradecerse, así como a los trabajadores de seguridad que siempre estuvieron al pendiente resguardando la caravana, y afortunadamente pues no pasó a mayores, no pasó nada pues, y pudimos llegar con bien a la capital del país. El estado de salud está bien, sabe que llegamos con mucho ánimo, con mucho coraje, con muchas ganas de platicar con el presidente de México, y afortunadamente ninguno de los compañeros de la caravana pues tuvo complicaciones de salud. Bueno, a veces que alguien le daba una gripa y eso, pues eso es normal por el cambio de clima y por el smog que hay en la ciudad o la carretera, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado no hubo complicaciones de salud ni nada, pues llegamos con bien a la capital.
El entrevistado aseguró que no regresarán a sus lugares de origen hasta que sus solicitudes sean atendidas y les restituyan las más de 11.000 hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas e invadidas por ganaderos de Nayarit. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues habrá que estar muy pendientes de lo que suceda ahora que están ya pues en el Zócalo, instalados, esperando ser atendidos por Andrés Manuel López Obrador.
Exactamente, esas son sus exigencias, que Andrés Manuel pues les atienda. Llegan desde el viernes, comentan que pues fueron recibidos por la población o por habitantes pues de la Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades pues no han dado ninguna respuesta. Le cuestionaba yo al comisariado si el día de hoy, por ejemplo, acudirían al recinto donde se desarrolla la mañanera habitual, y él dice que pues no es la idea. E insisten, mejor dicho, en que el presidente de la República sea quien les atienda directamente y pues en las condiciones pues pertinentes, no en estas ruedas de prensa pues que se realizan.
Exactamente, pues vamos a estar pendientes, Gonzalo, de esta información, te agradezco. Y ahora, en otros asuntos, les comento que por su calidad educativa, la ingeniería en electrónica y computación del CUNORTE fue acreditada por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Te escuchamos con los detalles, Isela. Adelante. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comparto. El Centro Universitario del Norte obtuvo un logro institucional con la acreditación de la ingeniería en electrónica y computación por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Por su calidad educativa, el coordinador de la ingeniería, Gabriel Solano Pérez, informó que evaluaron desde las instalaciones, plan de estudios, servicios, entre otras cosas.
es para nosotros un gran logro, y es un logro pues ahora sí que institucional, ya que el proceso de evaluación no es un proceso integral, nos evalúan prácticamente todo, el plan de estudios, las instalaciones, los servicios, platican con alumnos, con egresados, con empleadores, con profesores, para constatar que todo eso que nosotros estamos dando evidencia, pues efectivamente se desarrolla y se cumple. Entonces es un proceso integral en el cual pues toda la universidad, toda la comunidad universitaria, pues nos debemos sentir muy orgullosos.
El maestro mencionó en qué consistió la evaluación, la describió como interesante y enriquecedora por el proceso que se llevó a cabo, como la autoevaluación del personal y la asistencia de tres pares evaluadores externos de diferentes universidades del país. Agregó que el hecho de tener la opinión de expertos hace que identifiquen las fortalezas para mantenerlas y las debilidades para mejorarlas.
Un proceso bastante interesante en el cual nosotros elaboramos algo que se llama autoevaluación. Es un documento donde nosotros respondemos a ciertos indicadores, pero el proceso más rico y el proceso más interesante es cuando recibimos la visita por el Comité de Pares y Evaluadores Externos. Este Comité de Pares y Evaluadores Externos está conformado por tres académicos de diferentes universidades del país, que tienen obviamente el perfil hacia la ingeniería y la tecnología y que tienen un conocimiento acerca de la carrera, en este caso la electrónica y las telecomunicaciones. Ellos vienen y se entrevistan con todas las personas que formamos parte de esta carrera y al final ellos emiten un informe. Este informe nos permite recibir de ellos una retroalimentación. Mencionan nuestras fortalezas, mencionan nuestras debilidades, así como ciertas recomendaciones de actividades que debemos cumplir y que debemos mejorar.
Anteriormente, la Ingeniería en Electrónica y Computación fue acreditada por 3 años y fue evaluada como programa educativo y de calidad. En esta ocasión fue diferente, ya que ahora tiene vigencia de 5 años, lo que significa que la carrera es de calidad, añadió Gabriel Solano Pérez.
Tuvimos el dictamen de acreditación por su calidad de la Ingeniería en Electrónica y Computación. Este es el segundo dictamen. Habíamos tenido hace 3 años el mismo proceso y habíamos sido evaluados como programa educativo de calidad. En esta ocasión mejoró un poquito incluso los resultados, ya que la primera ocasión fue un dictamen por 3 años y ahora obtuvimos el dictamen por 5 años. Lo que quiere decir que nuestro programa educativo, nuestra carrera, pues es de calidad, ya que fue evaluado por un organismo externo, quienes son los que constatan que todo lo que desarrollamos es de buena calidad.
Solano Pérez mencionó que este reconocimiento es de todos y los estudiantes aspirantes pueden estar seguros de que están en una carrera de prestigio y que está haciendo las cosas bien y sobre todo siempre está pensando cómo mejorar. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles que nos compartes. Felicidades al Centro Universitario del Norte y puntualmente a la Ingeniería en Electrónica y Computación por esta acreditación. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa. En un momento estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Los árboles duermen? Los árboles siempre parecen estar erguidos, pero no es del todo cierto, ya que al caer la noche se encogen. Lo ha demostrado un estudio realizado por investigadores del Centro Ecológico Tiani en Hungría. Los expertos escanearon varios árboles de Finlandia y Austria y comprobaron que estos languidecían cuando comenzaba a desaparecer la luz del día. Las ramas y las hojas de estas plantas caían en una especie de letargo que provocaba que los árboles se encogieran una media de 10 centímetros al caer la noche. No es mucho si tenemos en cuenta que todos medían alrededor de 5 metros, pero sí lo suficiente como para que sea relativamente fácil medir esa variación en su tamaño. Y por supuesto, al despuntar el nuevo día, recuperaban su tamaño habitual en solo unas pocas horas. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Las causas no están claras aún, aunque todo parece indicar que al hacerse de noche cesa la función clorofílica de la planta, lo que provocaría que ésta entre en un estado que podríamos denominar de reposo. Es como si los árboles se fueran a dormir tras un día agotador, explicó András Zlínský, uno de los autores de la investigación. Todas las mediciones de este fenómeno se hicieron en las mismas condiciones de humedad ambiental y en ausencia de viento, para evitar que estos factores pudieran distorsionar el resultado. Ahora, falta hacer otro experimento para descubrir si además de dormir, los árboles también sueñan y con qué. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. A continuación les invito a escuchar al comandante Arbizu, quien hoy en el ABC de la Prevención nos habla sobre los riesgos laborales.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Muy buenos días para todas las personas que hoy sintonizan este espacio informativo. Reciban un cordial saludo del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Esta mañana en el ABC de la Prevención les estaré compartiendo el tema de riesgos laborales. La prevención de riesgos está relacionada con la planificación de medidas de protección que buscan minimizar cualquier evento futuro que pueda ocasionar daños físicos en las personas, es decir, que ante cualquier acción o situación particularmente riesgosa, los individuos toman ciertas precauciones, por si acaso el riesgo es inminente y se transforma en un peligro para su integridad física. En el ambiente laboral, contar con una planificación en prevención de riesgos resulta importante, sobre todo en aquellos trabajos cuya actividad implica cierto riesgo para los que allí laboran. Ejemplo, el sector de la construcción, la minería, industrias, gaseras, drenajes, transportistas, etc. La prevención de riesgos laborales busca promover la seguridad de los trabajadores a través de la identificación, control y evaluación de los peligros relacionados a un proceso productivo, además de impulsar el desarrollo de acciones y medidas necesarias para evitar los riesgos procedentes del trabajo. La prevención de riesgos comprende ciertos sistemas organizados de la actividad laboral y la implementación de uniformes adecuados a fin de resguardar la salud del trabajador. En el sector industrial es importante mantener un control de los materiales y desechos tóxicos. De esta manera se evita que el trabajador y el medio ambiente salgan perjudicados. Al momento de planificar las medidas de prevención de riesgos se debe comenzar primero con la evaluación de entorno. Esto debe estar a cargo de un personal especializado en el tema. Entre las finalidades de dicha evaluación está analizar las condiciones del puesto laboral. Esto incluye las instalaciones, los implementos de trabajo y los productos que se emplean en el mismo. Determinar cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Fijar un valor numérico para cada riesgo detectado. Plantear un conjunto de medidas que permitan la reducción o eliminación de los riesgos. Esta evaluación es muy importante que sea realizada por todas las empresas, ya que les permitirá desarrollar un plan de ejecución a fin de resolver cualquier eventualidad que se presente dentro de las instalaciones de la misma. Por otra parte, existe la prevención de riesgos ante desastres naturales. Esto consiste en la elaboración de medidas de prevención ante la ocurrencia de algún evento de desastre natural que pueda generar algún daño físico en las personas. Su objetivo es reducir el impacto, sobre todo en cuanto a pérdidas humanas. Es importante acotar que para poder contar con un sistema de prevención eficiente es necesario que tanto los entes gubernamentales como la población en general tomen conciencia de la necesidad de un sistema de prevención ante desastres naturales. Por eso no está de más recordarles que todos los accidentes que se generan o se generan por la falta de importancia en las precauciones. La mayoría de accidentes se producen por la falta de prevención de riesgos laborales. Es importante que se proteja al empleado. Para ello se deberán seguir unas simples reglas de prevención de riesgos. Queremos presentarle 15 reglas muy importantes de prevención de riesgos que debe seguir toda organización de cualquier sector para controlar la protección de los empleados. Además deberán desempeñarlas de manera correcta y sin algún temor de salir heridos por ejecutar su trabajo. Regla número 1. No fumar en las zonas de trabajo. No se puede fumar en ningún lugar cercano donde pueda existir peligro de explosión, incendio o algún contaminante. Regla número 2. A los trabajadores de la salud se les sugiere limpiar uniformes de trabajo con aire comprimido. Antes de entrar o salir de algún lugar, es muy importante que se limpie el uniforme con el que se encuentra trabajando para eliminar partículas o bacterias. Regla número 3. No jugar con herramientas de trabajo. Por el riesgo de salir afectado con sus compañeros, las herramientas se utilizan para trabajar y no para jugar. Regla número 4. Utilizar gafas de seguridad. Es indispensable traerlas y tenerlas en buen estado, además de las medidas para la correcta protección y, si es posible, siempre tenerlas puestas. Regla número 5. Utilizar tapones auditivos. Es necesario utilizar en forma correcta los tapones auditivos para cualquier molestia que pueda presentarse en el trabajo y mantenerlos en un buen estado para su utilización, si es posible utilizarlos la mayoría del tiempo. Esto es para las personas que trabajan en lugares con demasiado ruido, ejemplo, en las áreas de maniobras de los aeropuertos. Regla número 6. Utilizar protección para las manos. Las manos son una parte muy sensible. Se deberán llevar según pida cada trabajo y chequear que sea de la medida exacta. Nos referimos a los guantes, sin duda, y que estos se encuentren en buen estado, además de que el material de estos sea el correcto para cada actividad. Regla número 7. Utilizar el calzado de seguridad adecuado. Esto es un requisito básico para entrar a una planta, ya que la mayoría de los accidentes ocurren por caídas de materiales pesados o quizás por pisos resbalosos. Regla número 8. Evitar la utilización de los accesorios de joyería. Portar accesorios personales en el área de trabajo puede poner en riesgo a la persona que lo porta en acciones como el agacharse, quedar atrapados en algún equipo por sistemas rotativos o la contaminación de algunos de los productos que se llevan a cabo. Por esto es muy importante entender por qué no se debe utilizar joyería durante la realización del trabajo. Hay que destacar también la higiene personal de recoger el cabello y no llevar las uñas pintadas. Regla número 9. No comer en las áreas de trabajo. No se debe ingerir alimentos en áreas de trabajo. Pueden dar un lugar a un desorden o generar algún tipo de contaminación si se combina con el producto que se encuentren realizando. El área donde se puede ingerir nuestro alimento debe ser un área asignada para tal fin. Regla número 10. Tirar residuos peligrosos en las áreas que les corresponde. El material contaminado, como puede ser aceites o productos que se utilizan para la limpieza, debe ser desechado en un contenedor o el contenedor que le corresponda. Regla número 11. Guardias de seguridad. Los guardias de seguridad deben estar colocados en sus áreas correspondientes. El caso de que no se observe los guardias de seguridad, es necesario que se comuniquen a la persona que se encuentra a su cargo. Regla número 12. Haga un levantamiento de carga correcto. Sigan las instrucciones para conocer cómo levantar de forma correcta un objeto pesado. Es muy importante conocer cómo manejar las cargas y las posturas correctas. La postura correcta a la hora de levantar objetos del suelo es que los pies se deben colocar a la anchura de los hombros y con una postura recta mirando hacia el objeto a levantar, doblar las rodillas y con la espalda recta levantarlo. Regla número 13. Solo el personal asignado puede manejar montacargas. Solo el personal que se encuentre autorizado es el único que puede manejar este tipo de equipos, junto con las personas que pueden dirigirse para que no puedan correr peligros los demás operarios. Regla número 14. No correr en el área de trabajo. No existe motivo de correr en las áreas donde labore, por el que se encuentre prohibido correr en el área de trabajo. En muchos casos puede presentar algún gran riesgo. Regla número 15. No realizar ningún trabajo sin antes ser capacitado. El personal debe tener una capacitación previa a la ejecución de sus actividades. Una persona que no se encuentra autorizada ni capacitada para hacer una actividad no tiene que involucrarse en eso, ya que se puede ver afectada por algún accidente o sanción. Muchas veces escuchamos que las reglas se han hecho para romperse. Creemos que en materia de prevención de riesgos no puede aplicar el caso, ya que las reglas de seguridad han sido creadas para la protección de una persona que se desarrolla en un área de trabajo y que su única intención es corresponder de forma favorable al servicio sin verse perjudicados. Es muy importante, pues, poner en práctica todas estas reglas y no violarlas, para que todos se puedan desempeñar en un ambiente sano. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de gran utilidad. Desde luego agradezco la atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Les deseo que tengan un excelente día.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en señal informativa. El titular de la Secretaría de Educación Jalisco afirmó que en este año no habrá cambios en la educación. Adelante con esta información, Isela, te escuchamos.
Tras el reciente anuncio por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador en reformar el sistema educativo en México llamado Nueva Escuela Mexicana, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que si se aplicará sería hasta el final del ciclo escolar 2023 o inicios del 2024, ya que próximamente no está contemplado hacer cambios en los sistemas de educación básica en el estado.
Si se aplica, se aplicaría en el último ciclo escolar de la Administración Federal, que sería el 23-24. Este ciclo, el próximo, el 22-23, sería con los mismos planes y programas de estudio. Es lo que la Federación ha dicho que va a utilizar este periodo de 12 meses para capacitar en el nuevo programa educativo. No se ha presentado, vamos a estar muy atentos. El proceso de evaluación es indispensable, es inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si no evalúas, no puedes mejorar. Yo creo que ahorita hay mucha especulación.
El titular de la Secretaría de Educación mencionó que solo están considerando cosas interesantes de esta nueva reforma como currículum integrado o trabajar por proyectos, pero aún así no se considera que hay un cambio con este nuevo sistema. Una de las limitaciones es el presupuesto.
Bueno, hay mucha especulación sobre la reforma curricular. A detalle no se ha compartido. Nosotros estamos analizando y compartiendo foros de discusión sobre la reforma. El foro de Jalisco fue uno de los más importantes. Es un foro que ha tenido la atención de más de 100.000 personas. Se vertieron muchas recomendaciones. Vemos cosas que nos parecen interesantes, como el currículum integrado, como trabajar por proyectos. No se ha hablado mucho de la evaluación. Se ha especulado mucho de los ciclos. No consideramos que haya una posibilidad de que haya un cambio drástico por una razón muy sencilla. No se habla de un incremento presupuestal significativo. Entonces, lo más probable es que el cambio no sea tan sustantivo.
Flores Miramontes aseguró que trabajará en la formación educativa, ya que esta les permite mejorar la formación de los alumnos, y una prueba de ello son las evaluaciones anuales que se les hace a los docentes y alumnos. En algunas ocasiones utilizan recursos propios para esta acción, agregó el secretario de Educación.
Jalisco también tiene un proyecto educativo muy claro. Nosotros seguiremos trabajando en aspectos no solo de una valoración formativa, que es la deseable día a día en las aulas, en cada proceso de evaluación, sino también esas evaluaciones que nos permiten conocer la realidad del sistema educativo, que son evaluaciones estandarizadas, internacionales. Abogamos mucho porque a nivel nacional hay una sola evaluación que nos permita compararnos en los estados con un afán de mejora también. Mientras eso no se construya, Jalisco sigue utilizando recursos internacionales o recursos de evaluación propios para poder saber cómo estamos y cómo vamos.
La nueva reforma educativa o Nueva Escuela Mexicana busca un sistema que enfoca en la excelencia de los docentes, en su mejora constante, implementación de programas, dotación de becas para estudiantes y mejorar la infraestructura de los centros educativos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Isela. Y bueno, pues nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
gusto de saludar a través de la línea telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buen día. Raimundo, ¿me escuchas?
Bueno.
Sí, Raimundo, buen día.
Sí, muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos, platícanos cuál es el pronóstico para esta semana.
Así es, mira, Ana Cristina, en el panorama general para el día de hoy, tenemos, como ya a lo mejor la mayoría de la población lo habrá percibido, tenemos al primer huracán, el huracán Ágata, en el Océano Pacífico, que se ha presentado muy errático. Primero tenía dirección hacia el interior del océano y cambió de dirección el día de ayer por la mañana, dirigiéndose hacia el estado de Oaxaca. Este huracán Ágata está de categoría 2. Continúa desplazándose hacia el estado de Oaxaca, podría tocar tierra por la tarde o noche el día de hoy, produciendo lluvias extremas, así como lluvias muy fuertes en todo el sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. Nos va a estar provocando inundaciones y deslaves por incremento de caudales en los ríos y en los arroyos, con algunos vientos intensos hasta de 120-150 kilómetros por hora y olas de 6 a 8 metros para el estado y las costas de Oaxaca. Por otro lado, un canal de baja presión que se extiende desde la Mesa del Norte, prácticamente desde el estado de Coahuila hasta el centro del país, así como la entrada de humedad generada por este huracán Ágata, nos van a estar provocando lluvias fuertes con tormentas eléctricas en el noroeste y el centro del país. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas por arriba de los 35 y 40 grados centígrados, sobre todo para los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos cielos despejados por la mañana, a medio nublados y nublados por la tarde o noche, con algunas probabilidades de lloviznas ligeras, incluso de ligeras a moderadas, con algunas tormentas eléctricas dispersas. Esperamos ambiente todavía de cálido a caluroso. Tenemos temperaturas mínimas de 12 a 15 grados centígrados y máximas de 33 a 36 grados centígrados. Vientos del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con algunas rachas incluso hasta de 40 a 50 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, las probabilidades de lluvia se van incrementando poco a poco. Ana Cristina, ya vamos a tener nublados por las tardes y con algunas lloviznas dispersas como la que presenciamos el día de ayer.
Así es, Raimundo. Y en cuanto a temperaturas, ¿ya se rebasó la máxima del día 10 de mayo o permanecemos por debajo?
No, hemos estado por debajo, Ana Cristina, nos hemos mantenido en temperaturas entre los 35 hasta los 37.5, no hemos llegado a los 38 en los últimos días. Esto debido a que poco a poco hemos tenido un poco más de humedad en la atmósfera. Debido a esto hemos visto la presencia ya de algunas nubes por la tarde. Esto ha venido pues un poco a disminuir las temperaturas que habíamos estado presentando cercanas a los 40. No hemos rebasado esta temperatura de 40 grados centígrados que tuvimos el 10 de mayo, pero sí hemos estado por arriba de los 35. Entonces, pues lo más seguro es que esta semana todavía nos mantengamos por arriba de los 35 grados centígrados, que seguir teniendo cuidado con la insolación y pues poco a poco esperar que ya estas lluvias, aunque ligeras, vayan un poquito refrescando el ambiente y aminoren las altas temperaturas.
Fíjate que en días anteriores sentí demasiado caluroso el ambiente y hubo personas que comentaron lo mismo. Por eso te preguntaba, porque supuse que ya se habían rebasado esos 40 grados, pero bueno, entonces no ha sido tal.
No ha sido así. Hay que recordar, Ana Cristina, que estas temperaturas altas y bochornosas se presentan casi siempre, o la sensación, al igual que otros cambios de temperatura, la sensación la da la cantidad de humedad que existe también a veces en la atmósfera, que nos sentimos exageradamente bochornoso el ambiente y pensáramos que la temperatura es significativamente más alta, pero es debido a estos dos fenómenos. La cuestión es que las temperaturas altas que habíamos tenido antes de estos 40 grados centígrados habían sido un calor muy seco.
Exacto.
Teníamos prácticamente 10-15% de humedad en la atmósfera, entonces sí se sentía más seco la temperatura alta.
Así es. Entonces, a partir de ahora, con esas lloviznas, empieza a sentirse ya más la humedad, ¿no?
Así es, ya empezamos a percibir un poco más de humedad. Habíamos estado amaneciendo con humedad entre el 40-50% de humedad en el ambiente, en la atmósfera. El día de hoy amanecimos por arriba de los 80, prácticamente el 90% debido a esta lluvia ligera que tuvimos el día de ayer. Entonces esto viene cambiando un poco ya el ambiente y favorece el ingreso de humedad del Océano Pacífico, que es lo que nos empieza a generar los primeros nublados de la temporada.
Muy bien, Raimundo, pues entonces a seguir con este calorcito, ahora con un poco más de humedad. Comentabas que es Ágata la tormenta que tenemos ahorita, ¿verdad?
Es el primer huracán, huracán. Ya incluso llegó a categoría 2. Se espera que hoy entre las 3 y las 6 de la tarde toque tierra en el estado de Oaxaca. Creo incluso que han suspendido las clases porque se esperaba que llegara incluso a categoría 3 antes de tocar tierra. Parece ser que se ha mantenido un poco estable y continúa en categoría 2 todavía, es decir, lleva vientos de 150 hasta 180 kilómetros por hora. Entonces se han suspendido clases el día de hoy y el día de mañana en el estado de Oaxaca, precisamente para prevenir algunos percances, ¿no?
Desde luego, Raimundo. Pues muchísimas gracias entonces por tu reporte tan completo. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión y ya si hubiera algo extraordinario, nos comunicamos, ¿te parece?
Claro que sí. Seguimos al pendiente, Ana Cristina. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti. Muchas gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Y gracias también a todos ustedes por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan una excelente semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.